discusión nacional. Y en esa línea, yo diría que también en paralelo hay toda una discusión partidaria interna de varios partidos que hoy día están justamente reflexionando y que también va a ayudar en un futuro, yo diría en los próximos meses o quizás hacia el segundo semestre de este año, a analizar cómo se va a ordenar el sector pensando ya en ciclos electorales futuros.
A ver, cuando vemos al Partido de la Gente que está trabajando en un desarrollo, ¿no es cierto?, del centro, donde vemos a Franco Parisi realizando estos acuerdos, por ejemplo, el alcalde de Puente Alto,
que es cercano a la izquierda.
Que es un alcalde cercano a la izquierda, pero eso uno puede decir, hoy Franco Parisi ahora se dio vuelta, o no que se dio vuelta, se inclinó hacia la izquierda. Están construyendo políticamente desde el centro. Me imagino yo que será para concejales, gobiernos regionales, candidatos a core, no lo sé. Pero está claro que hay un objetivo ya trazado en cuanto al Partido de la Gente, por dónde quiere ir. Dicho eso, uno vino a la izquierda, yo creo que al final se van a terminar uniendo. Alguien me dijo por ahí, mira, pasamos de ser amigos a mejores amigos a enamorarnos. Y probablemente ese enamoramiento, que como pasa siempre, ¿no? A ratos hay ciertas diferencias, peleas, discusiones que no se hablan, va a terminar sí o sí en un matrimonio. ¿Y por qué lo digo así? Porque así me lo explicaban respecto a el Partido Comunista como un partido ordenado. El Partido Comunista, más allá de las turbulencias que vimos, ¿no es cierto?, al final del gobierno del presidente Boric, muchos de ellos también por lo que había pasado con Daniel Jadue, las diferencias que habían entre la vocera de aquel entonces con otros dentro del Partido Comunista, las opiniones de Janet Jara, pero es un partido que finalmente se va a ordenar, y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno mira al Palacio de la Moneda tratando de buscar, pero si el Palacio de la Moneda tiene una oposición, es una sola. No tiene dos ni tres. Lo que tiene hoy día es alguien intentando armar un centro político, que eso es distinto. Pero que tampoco es un tótem con el cual tú vas a negociar como fue la Democracia Cristiana en algún momento.
Y que está siendo bastante observado también este rol que está jugando Franco Parisi, la reunión de hecho que tuvo ayer con Matías Toledo. Claro. Están mirando con harto ojo los movimientos de él, porque claro, también recordemos la gran cantidad de votación que tuvo en su momento el Partido de la Gente en la elección presidencial, y por ende también es relevante para la oposición articularse también como una izquierda fuerte, pensando ya, claro, uno piensa en claro, 4 años más todavía, pero en una elección presidencial en la que probablemente van a tener nuevamente ese liderazgo que probablemente se va a ir fortaleciendo también durante los próximos años, o esa es la búsqueda que claramente está haciendo Franco Parisi.
Son 2,5 millones de votos que tiene, no son de Franco Parisi, pero probablemente Franco Parisi sí está representando a un sector que, en esto del péndulo, como decía Alberto Mayor en su momento, que iban hacia izquierda, derecha, después del 18 de octubre, ¿no? Esto es una crisis que va a durar 10 años fácilmente. La pregunta es, ¿en esto que queda un gobierno que está recién partiendo, y ustedes se imaginarán que estamos hablando ya de candidaturas, pero ¿cuál es el tema? Es que como caja no hay plata. Es un gobierno que tiene que hacer una gran administración, que si la calculadora no falla, que todos los economistas serios dicen no debería fallar, Quirós el año 2031 va a poder decir, mire, este es el efecto de las políticas económicas que implementamos, pero no va a ser, 2031 ya va a haber otro gobierno, si la elección es el 2029 para asumir el 2030. Entonces te fijas, el periodo es tan corto, sin plata, sin tener recursos para hacer grandes anuncios, grandes obras, salvo las que se puedan concesionar, es un gobierno de administración. Y eso lo tienen absolutamente claro dentro del sector del mundo político, y por eso algunos dicen, mira, ¿qué es lo que debería estar haciendo la derecha? Debería estar mirando Maipú. Si es que Bodanovich no va de candidato, va a ser candidato presidencial, no va a ir a la reelección. Bueno, hay que poner un nombre fuerte entonces en Maipú. ¿Te fijas cómo todo empezó? El verano de San Juan de José Antonio Kast fue muy, muy chico, y probablemente también en Partido Republicano sacan las mismas cuentas. Suena de locos porque uno dice está recién partiendo, quedan 4 años, puede pasar mucho.
Sí, pero yo lo que digo, si los partidos se empiezan a adelantar tanto, se van a tropezar también. Porque, ojo, a la gente esto no le gusta. O sea, ver a los partidos a esta altura, a 4 años de empezando a hacer campaña y posicionando a su gente y preocupándose de verdad de lo que está ocurriendo. A ver,
están armando estructura.
Es que no es estructura. Si empiezan a ver, digamos, de que los partidos están pensando ya en cómo seguir repartiéndose el botín, su credibilidad, digamos, en las encuestas están en los niveles más bajos de credibilidad y de cariño. Van a seguir ahí. Van a seguir ahí. Van a seguir en el poder, ¿ah? ¿Eh? Está claro.
Sí, eso te iba a decir, pero van a seguir en el poder.
Pero probablemente se van a fortalecer otras figuras.
Sí, vayan a hacer puerta a puerta. Y ahí los quiero ver. ¿Quién le va a abrir la puerta?
Pero este es el juego del poder, entonces al final, eso es lo que nos tiene empantanado.
Lo que pasa es que el juego del poder, cuando tú tiras demasiado el chicle, digamos, sí, está bien, puedes seguir en el poder, pero con desafecciones, digamos que a los dos meses te dan la espalda.
Carnivaldo, pero y aquí es una reflexión también como ciudadano, porque ¿qué debería un gobierno que está recién partiendo? Grandes políticas que van más allá de estos 4 años. Por ejemplo, ayer hablábamos de la justicia civil, de 1902. Las modificaciones están ahí en el Parlamento durmiendo el sueño de los justos. Cuesta 90 millones de dólares sacar ese proyecto. Hoy día hablaban en la Universidad de Enclape, SUCE, hablaban de esto. 90 millones de dólares cuesta implementarla, suena harta plata. Pero tú sabes el retorno en un par de años, 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la justicia civil es tan lenta, tan torpe, con jueces, funciona todo muy lento, que te incauta o dejan de garantía dineros que quedan ahí y no salen, no se ocupan. Transacciones donde las platas quedan ahí, tomadas, con una medida precautoria. Entonces, te fijas, estos temas que probablemente están golpeando a chilenos en este momento no son temas de la política. Yo tengo la sospecha porque hay que estudiar harto para poder entender. Entonces, para que una comisión empiece a avanzar con una reforma civil, hay que estudiar el código, hay que entenderlo, cuáles son los procedimientos, cuáles son los procedimientos que se cambian. Y ahí está durmiendo el sueño de lo justo. Me explico de que la gran política, porque estos son los momentos donde habría que estar trabajando en los grandes proyectos,
claro,
para mejorar el funcionamiento del país.
De todas formas, tomando el punto que comentaba Aníbaldo, también yo creo que es algo que están buscando, por lo menos entre los partidos de la oposición, mostrarse como un sector político que también propone, ¿no? Porque en un principio, cuando se empezó a debatir en torno al plan de reconstrucción, la incomodidad, ¿no?, que existía entre los dirigentes del sector era, ok, nos estamos reuniendo, nos estamos coordinando, estamos generando un bloque quizás fuerte para responderle al gobierno, pero no hay propuestas. Y lo que la gente quiere ver es a un sector político interesado en el fondo en solucionar sus problemas, y también han buscado apuntar hacia ese sector, considerando esta idea de imponerse por sobre quienes hoy están en el gobierno.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con las declaraciones del presidente Kast respecto al tema de la expulsión de los migrantes, el concepto de metáfora, etcétera, etcétera, que comentamos en el día de ayer. También les vamos a estar contando la suspensión del jefe jurídico del SENDA, Pablo Toribio, por parte de la Contraloría. Volvemos de inmediato.
Si necesitas atención, en Cordillera Interclínica puedes atenderte de lunes a domingo. Consulta médica y especialidades para cuidar tu salud cuando lo necesites. Agenda en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica. Mejor salud para todos.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hola, soy Paula Sharim, actriz y directora de Teatro Ictus. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco: María Elena Dibochel, Daniel Muñoz, Roberto Poblete, Nicolás Zárate, Camila Oliva y quien les hable.
Caballo, hasta el 30 de mayo. Funciones de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en la boletería del teatro, ubicada en Mercedes 349, Barrio Las Tarrias. Invita Radio Bio Bio.
Traficom. Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige Ficom. Conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
Bio Bio, la radio, en todo Chile. Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:12 p.m.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 16 grados con dos décimas. La humedad relativa al ambiente es del 56%. Mañana Santiago estará con cielos cubiertos en la mañana. En la tarde estará con nubosidad parcial. Se espera una temperatura máxima de 20 grados.
Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. Hatch vive el cuidado.
El gobierno presentó ante el Congreso las indicaciones medioambientales de la Ley de Reconstrucción Nacional.
La oposición acogió el llamado del expresidente Gabriel Boric a sanar las heridas del progresismo.
No era metáfora, sino hipérbole. El presidente José Antonio Kast salió a aclarar sus dichos sobre la expulsión de migrantes y aseguró que combatirá la irregularidad.
Y el economista Bernardo Fontaine fue designado como nuevo presidente del directorio de Codelco.
Tres carabineros fueron dados de baja por pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en la provincia de Arauco.
Los camiones destruidos dejó un nuevo atentado incendiario perpetrado por encapuchados armados que intimidaron a trabajadores que estaban en una faena forestal en Victoria.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
7:14 p.m.
Y el presidente José Antonio Kast matizó sus dichos respecto a la expulsión de migrantes, asegurando que están trabajando para que todas las personas en situación irregular salgan del país. Pasó de la metáfora a la hipérbole, como él dijo.
El Ejecutivo ingresó 27 indicaciones al proyecto que perfecciona las expulsiones administrativas, siendo una de ellas la que ordena que instituciones, atención con esto, instituciones de salud y también de educación, reporten datos a las autoridades migratorias. El informe es de María José de la Barra.
Algunos dicen, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien creyó que en un día vamos a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje. Esas fueron las palabras con las que el presidente José Antonio Kast encendió el debate sobre su política migratoria. Los cuestionamientos aumentaron, pese a que la semana pasada, el director de migraciones, Frank Sauerbaum, destacó que en un mes y medio de gobierno se ha expulsado a 334 personas. De hecho, se instaló, posterior a los dichos del presidente, que no se ha cumplido con la promesa de campaña. Ante las críticas, hoy el mandatario matizó sus dichos y aseguró que hay que ordenar todo el aparato migratorio para que las expulsiones fluyan.
Quizás la palabra era hipérbole, no metáfora. El ciudadano ven los aviones que han salido con inmigrantes irregulares, ven el cierre de la frontera y ven cómo los migrantes voluntariamente están dejando el país. Y eso, una vez que logremos ordenar todo lo que es migraciones, ustedes van a ver cómo esto empieza a fluir. Esto es sin vuelta atrás.
En esa línea, el gobierno ingresó 27 indicaciones al proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas, un proyecto que está en segundo trámite. Una de las que llamó la atención es la que obliga a las instituciones de salud, previsionales o de educación, tanto públicas como privadas, a entregar a las autoridades migratorias toda la información sobre los irregulares que sean atendidos en sus servicios o concurran a ellos. Esto para ayudar a identificar a ilegales y concretar expulsiones. Por parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara, la diputada Tatiana Urrutia, del Frente Amplio, criticó que ni en seguridad ni en migraciones se ha visto un plan concreto que permita dar cumplimiento a las promesas de campaña.
El gobierno de Kast llegó a La Moneda con la seguridad como su principal bandera y hoy día la ciudadanía sigue esperando un plan y no solo declaraciones de buenas intenciones. Es urgente que el Ejecutivo robustezca una agenda que hoy día se queda corta.
Sobre esto, el presidente señaló que muchos gobiernos han presentado decenas de planes que no han significado cambios reales para la ciudadanía. Más que hacer el anuncio de un plan determinado, nosotros vamos a concretarlo. Me quedo con los logros, la mano ha cambiado y la ciudadanía eso lo empieza a valorar, planteó el mandatario.
Y durante los últimos días, la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ha protagonizado una serie de polémicas.
La primera fue la abrupta salida de Rafael Araoz de la Subsecretaría de Ciencias, un hecho que le abrió un flanco al gobierno luego de que trascendiera que la ex autoridad habría renunciado tras negarse a firmar despidos al interior de esa repartición.
Pese a que la ministra descartó la información, fue el propio Araoz quien la desmintió, señalando que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivos era real.
El presidente José Antonio Kast abordó por primera vez el tema y no descartó un ajuste de dotación y pidió dar el tema por zanjado.
Entrar en mayor debate de lo que va a ocurrir o lo que no va a ocurrir, me parece que a esta altura ya no corresponde. Hay una decisión tomada, el subsecretario dejó de colaborar en el ministerio y en los próximos días vamos a nombrar un nuevo subsecretario y seguiremos adelante en todo lo que sea progreso, desarrollo, porque la ciencia es muy importante.
No es lo único, el medio Fast Check dio a conocer que en la declaración de intereses y patrimonio de la secretaria de Estado hay tres sociedades sin declarar.
Además, Lincolao respondió al citado medio que hay otros ministros en esta misma situación.
Hoy día en el seminario Blue Week 2026, la ministra abordó estas polémicas y aseguró que el estándar de la discusión queda en lo superficial e hizo un llamado a dejar la pelea del mal gusto de lado.
La población es todo de pelea chica, de por qué la ministra no puso la junta de vecinos en el patrimonio. Esa es la pelea chica, la de poco gusto, un ambiente que yo definitivamente no estaba acostumbrada a estar, pero que hay que cambiar. Porque cuando la gente me dice a mí, ay, aguanta, porque así es Chile, no, pues que no puede ser, así no es Chile.
La primera sociedad mencionada en el reportaje corresponde a Innova Nehuen S.P.A., una empresa que la ministra fundó junto a sus hermanas y que ofrecía servicios informáticos y asesorías tecnológicas a otras empresas.
La segunda, formada el año 2023, corresponde a Tech Apprenticeship. Según la ministra, esta está finiquitada, pero el mencionado medio informó que solo se registra un cierre temporal.
Y la última corresponde a la Asociación de Propietarios de Potomac, lo que según Lincolao es la junta de vecinos donde está su primera vivienda en Estados Unidos.
Debido a este tema, parlamentarios de la oposición oficiaron a todos los ministerios para que se revisen las declaraciones del gabinete y además recurrieron a la Contraloría para que se investigue si hubo irregularidades en el proceso.
A ver, hay datos de la encuesta CADEM para cerrar el capítulo, digamos, del gobierno. Fíjese que, mira, la evaluación que hace CADEM, que se ha conocido durante esta jornada, dice que ninguna área de gestión está superando el 50% de aprobación. ¿Qué dice? Las comunicaciones tienen un 68% y la lucha contra la delincuencia, 61% tiene la desaprobación más alta. O sea, cómo comunican y la lucha contra los delitos, los delincuentes, son las dos más altas desaprobaciones que tiene la administración Kast, 68 y 61. En tanto, las relaciones internacionales tienen un 40%, un retroceso de 4 puntos, vivienda 37, Defensa Nacional 37 y registra una aprobación, que son las dos que registran la aprobación más alta. Respecto al Plan de Reconstrucción Nacional presenta mayor acuerdo entre quienes fueron encuestados. 44% está de acuerdo y un 50% está en desacuerdo con el proyecto. Asimismo, 45% dice que el Congreso debería aprobar el plan, mientras que el 41% estima que debería rechazarlo.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah? ¿Eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
7 de la tarde, 21 minutos.
Lo adelantábamos hace un rato, la Contraloría suspendió al jefe jurídico del Senda, Pablo Toribio, por no informar el inicio de sumarios administrativos ligados al escándalo de las licencias médicas.
El organismo fiscalizador aplicó esta medida por primera vez en 10 años. Ignacio Mahave tiene más detalles.
El escándalo de las licencias médicas de funcionarios públicos sumó un nuevo hito. En agosto de 2025, la Contraloría reveló que más de 13.000 trabajadores asistieron a casinos de juegos estando con reposo médico. Estamos hablando de empleados de la Junqui, centros de salud, municipalidades, entre otras. Además de generar indignación, la cifra informada trajo consigo una instrucción. Todas las entidades que tuvieran trabajadores en dicho registro debían realizar un sumario interno. Casi todas reportaron lo solicitado, salvo el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda. El ente liderado por Dorothy Pérez envió a dicho organismo 3 oficios exigiendo la demostración del inicio de la investigación. Hoy, frente a la nula respuesta durante 9 meses, la Contraloría determinó la suspensión del jefe jurídico de dicha institución, Pablo Toribio. Este nuevo as bajo la manga de la Contralora Pérez fue celebrado desde el mundo del derecho administrativo. Por ejemplo, la abogada Camila Cárdenas sostuvo que este tipo de incumplimientos afecta directamente en la confianza pública de las instituciones.
Obviamente afecta directamente la confianza de las personas en la administración del Estado. Cuando servicio no informa oportunamente si inició o no esos procedimientos, como en el caso, lo que se compromete es la capacidad real de controlar esas irregularidades. Por eso se explica que la Contraloría aplique esta medida después de 10 años.
Pero no todos festejaron. El abogado y docente de la Universidad Diego Portales, William García, tildó la situación de inédita, explicando que normalmente el superior jerárquico es quien debe encargarse del asunto y no la Contraloría.
Esta medida me parece inédita. Lo usual es que frente a una falta, la Contraloría ordene al superior jerárquico adoptar medidas correctivas. Es sumamente intrusiva.
El tema abre el debate. ¿Efectivamente tiene las atribuciones para realizar dicha sanción? La respuesta es sí. Ante la falta de información requerida, la Contraloría está facultada para establecer suspensiones, sin goce de sueldo, hasta que se remitan los antecedentes. La académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudia Sarmiento, manifestó que la sanción sí está bajo el marco legal y cumple con respetar las máximas constitucionales.
No cabe duda que la Contraloría cuenta con la facultad para ejercer esta sanción directa a un funcionario. Es importante tener presente que cualquier medida intrusiva debe siempre respetar las máximas constitucionales de la igualdad de la ley, la prohibición de discriminación y la necesidad de un debido proceso.
Según conocedores del asunto, se espera que durante los próximos días el Senda responda a la Contraloría y así el jefe jurídico pueda volver a sus funciones.
Y el diputado Jaime Mulet presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue eventuales delitos en la incorporación de 20.000 toneladas métricas finas de cobre al reporte de producción de Codelco del año 2025.
En paralelo, el gobierno designó al economista Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de la Cuprífera y anunció una eventual auditoría externa. El informe es de Francisca Cárez.
Las dudas por las cifras de producción de Codelco llegaron hasta el Ministerio Público. Y es que hoy el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, presentó una denuncia contra quienes resulten responsables luego de divulgarse los resultados de un informe preliminar de auditoría interna a la cuprífera. Dicho documento arrojó que cerca de 20.000 toneladas de cobre habrían sido contabilizadas como producción terminada a diciembre de 2025, permitiendo el pago de jugosos bonos para los trabajadores de la minera estatal. Según el documento al que tuvo acceso la radio, Mulet busca que se indague si los hechos fueron posibles por fallas estructurales en los sistemas de prevención o supervisión de incentivos. El parlamentario también apuntó al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien según dijo pudo haber sido engañado respecto a las cifras reales de producción.
No basta una mera investigación interna de Codelco. Si hay antecedentes fundamentados de constitución de un delito, y por eso debe investigarlo el Ministerio Público. Puede haber sido engañado también Máximo Pacheco.
La acción fue respaldada de forma transversal desde la Comisión de Minería de la Cámara. Desde la UDI, el diputado Marco Antonio Zulantay aseguró que el camino judicial es el correcto para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Creo que el camino judicial es el correcto para establecer la verdad. Un eventual fraude al fisco es evidente y notorio y deberá ser el Ministerio Público el encargado de investigar y eventualmente sancionar a los responsables.
Y en medio de los cuestionamientos, el gobierno anunció una profunda reestructuración en el directorio de Codelco. La principal señal de ajuste será la llegada del economista Bernardo Fontaine a la presidencia en reemplazo de Pacheco a partir del próximo 26 de mayo. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que el gobierno iniciará investigaciones para esclarecer la información relacionada con posibles incumplimientos.
Nuestra actitud es clara. Vamos a iniciar las investigaciones del caso. Los nuevos directores asumirán con un mandato especial de investigación y una eventual auditoría externa para recabar la información que los chilenos merecen conocer.
En La Moneda explicaron que la nueva mesa impulsará una eventual auditoría externa tras los antecedentes preliminares detectados por revisiones internas. Hasta entonces, será la Fiscalía la que deberá determinar si detrás de estas cifras hubo solo errores administrativos o eventuales responsabilidades penales.
La historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud, amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7 de la tarde, 28 minutos.
En la región de Atacama, donde se encuentra liderando una gira por 2 días, el presidente José Antonio Kast promulgó la ley de desalinización.
En su alocución llamó a no repetir la experiencia de esta normativa y dejar de obstaculizar proyectos claves, dijo él, para la inversión en nuestro país. Desde la región de Atacama, con nuestra enviada especial, Bárbara Payal. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy el presidente José Antonio Kast. Se encuentra en la región de Atacama en el marco de una gira de 2 días por distintas ciudades de la zona. La agenda contempla 9 actividades enfocadas en crecimiento económico, seguridad, inversión minera y desarrollo hídrico. Cerca del mediodía, el mandatario promulgó la nueva ley de desalación en la planta Aguas Cap en Punta Totoralillo. La normativa establece un marco jurídico especializado para acelerar inversiones y proyectos, además de avanzar en certeza regulatoria y seguridad hídrica para el país, según señaló el propio presidente Kast. Además de avanzar en certeza regulatoria y seguridad hídrica para el país, según señaló el propio presidente Kast. El proyecto crea una concesión marítima especial para desalación y establece que hasta un 5% de la capacidad de los proyectos industriales pueda destinarse al consumo humano y saneamiento. Aunque hoy su promulgación es valorada, la iniciativa tardó más de 7 años en concretarse. En esa línea, el presidente Kast se llamó a no volver a obstaculizar proyectos clave para la inversión en el país.
Si nosotros aceleramos los trámites en vez de 7 años o de 10 años, se puede producir en 3 o en 4, bueno, se compensa en parte también el riesgo que podría considerar la inversión.
En tanto, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, afirmó que las actuales 32 plantas industriales desaladoras no fueron impulsadas gracias al aporte del Estado.
Pero lo construido se levantó a pesar del marco legal, no gracias a él. Se demoraron 7 años y comentamos con el presidente que eso lo dicen como algo positivo. Es que no es normal y eso es lo que tenemos que mejorar en este país.
Por su parte, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, pidió que la minería se abastezca completamente de agua de mar para favorecer el consumo de las ciudades.
Creemos que la actividad minera no es viable si no ocupa agua de sal. Y ese es un consenso que vamos a defender porque también la variable ambiental tenemos que tenerla presente. Para agua continental significa o es sinónimo de conflicto ambiental.
Durante la tarde, el presidente destacó una histórica inversión para el turismo en la región, sostuvo un almuerzo con autoridades locales e inauguró nuevas oficinas del OS9. Desde la región de Atacama, Bio Bio, la radio.
Una urgencia puede ocurrir en cualquier momento. Con el Club Interclínica puedes estar preparado. La inscripción es gratis y permite recibir atención con tranquilidad, con copagos máximos conocidos. Más información en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica. Mejor salud para todos.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día. Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en COSUD de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Antofagasta, en Ferretería Prat, todos los sábados aprovecha un 20% de descuento en tus compras presenciales, pagando con tus tarjetas Banco de Chile. Y eso no es todo, despacho gratis a domicilio en toda la ciudad. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
En la radio te lo contamos todo.
Bio Bio te conoce.
Ante
Antofagasta. En Ferretería Prat, todos los sábados aprovecha un 20% de descuento en tus compras presenciales, pagando con tus tarjetas Banco de Chile. Y eso no es todo. Despacho gratis a domicilio en toda la ciudad. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. Más 5699-207888.
Vehículo incendiándose completamente en la salida del Bypass Rancagua en dirección de norte a sur. De norte a sur antes de la COPEC que está ahí. Se veían dos personas al lado del vehículo, no estaba bombero en el lugar aún.
Donde tú estás, Bio Bio está. Bio Bio Deportes.
7:35 PM.
Buenas tardes.
Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Ivaldo, Néstor, gusto de saludarlos. Auditores, en la Universidad de Chile hoy habló Juan Martín Lucero, el delantero que aclaró algunas cuestiones y hizo una autocrítica importante respecto al kinesiólogo particular. Él trabaja con un psicólogo, un kinesiólogo particular, hablamos de Adrián Arienza, publicó un video que ponía en duda la capacidad diagnóstica de los médicos del club de la Universidad de Chile respecto a cómo fue su recuperación. El momento de la lesión, en todo caso, exponía de una manera importante justamente al departamento médico de la entidad. Escuchemos al propio futbolista porque hizo una autocrítica importante e impensada en el mediodía de hoy.
Lamentablemente ocurrió el hecho del video, que bueno, si bien en el club ya todos sabían, no fue bueno lo que hizo, obviamente, eso para mí no se hace. Está el video, en sí no está mal, está mal lo que habla, porque expone al club, al cuerpo médico, sin saber todo el trasfondo, ¿no? Entonces, obviamente yo de mi parte les pedí disculpas al cuerpo médico, es algo que no controlé, se me fue de las manos, y también lo hablé con la persona esta que me estaba ayudando.
Delantero de la Universidad de Chile, la U, recordemos, en el retorno después de 2 semanas del fútbol de primera división, vuelve mañana, 2 partidos, 20 horas, va a estar jugando Coquimbo con Audax Italiano y Palestino, al mismo tiempo con La Serena, son equipos que además van a definir ya torneo Copa Libertadores y Copa Sudamericana, penúltima fecha la próxima semana, por eso tienen que adelantar partidos al día de mañana, otros van a jugar el sábado, por el caso de la Católica, por ejemplo, ante Limache. La U va a El Salvador, el domingo transmite la radio en horas de la tarde ante Cobresal, que pelea por la permanencia. En fútbol internacional, Darío Osorio hoy es campeón de la Copa Danesa después de superar al Copenhague por 1-0, fue importante su participación, jugó en partido y al mismo tiempo también colaboró en el gol de este triunfo. Se le escapa la liga, que va a ir en manos de el de Larus en ese país, pero al menos ganan la Copa de Dinamarca. Lo importante para él es poder salir de este equipo del Midtjylland, que más allá de ser uno de los más importantes del país, la liga danesa no es de las más fuertes, ni siquiera está en un segundo orden en las ligas europeas, pero podría dar un paso a una liga más importante en el mismo continente europeo, que es lo que desea el propio futbolista ahora en el mercado de verano para los europeos. Pero al mismo tiempo, también en España, por ejemplo, hoy jugó el Real Madrid y jugó ante el Real Oviedo, que ya está descendido. Ganó 2-0, fue un hervidero. El Santiago Bernabéu hubo pifias para este hombre, para Kylian Mbappé, que le dio duro al entrenador. Por lo siguiente, escúchenlo.
Estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar. Y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo. No estaba listo para ser titular, pero es su decisión.
El cuarto delantero, un hombre que está en la lista final de 26, si quieren la podemos ver, de Francia para la Copa del Mundo, una lista que ha publicado hoy Didier Deschamps. Ahí la estamos observando a través de BioBio TV, donde está, este es un equipo o la selección candidata para mí a volver a ganar un mundial. En todo caso, va a Estados Unidos, México y Canadá como gran candidata. Hay futbolistas, por ejemplo, en el PSG, ahí vemos a Doué, vemos también a Tchouaméni, jugador del Real Madrid, el propio Kylian Mbappé, Marcus Thuram, bueno, un Mandembélé,
es una selección realmente con todo un potencial para al menos estar en una nueva final de la Copa del Mundo. Allí está Mbappé, pero para Álvaro Beloa, en un desacierto total, es el cuarto delantero en este momento. Diga que el Madrid ya no se juega absolutamente nada, ya fue campeón del Barcelona en la Liga Española de Fútbol. Y al cierre, buena noticia para Joaquín Niemann. Comenzó su participación en el PGA Championship allí en Pensilvania. Primera jornada, primer día, mañana va a tratar de pasar el corte, pero está dentro del top 10, es decir, dentro de los 10 mejores con un acumulado de menos uno. Este es un torneo súper importante, es el segundo major de la temporada tras Augusta. Él no participó en Augusta, pero bueno, fue octavo en la temporada anterior y por eso le permite estar en este prestigioso torneo a nivel mundial en el golf. Y allí hay un chileno entonces entre los 10 mejores, el talagantino Joaquín Niemann, y estaremos muy pendientes mañana para saber si pasa el corte y está en los dos días finales, sábado y domingo, Nivaldo Nesto.
Gracias, Diego.
A ustedes, buenas tardes.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hola amigos, buenas tardes. Quería comentar de que hay un accidente en la exruta 5 en Rancagua, antes de llegar a Granero, después del bypass de norte a sur. Un camión chocó un bus de pasajeros por la parte trasera y luego el camión se salió de la pista, quedando en una barranca pequeña, un costado de la vía. Bombero. Hay gran cantidad de carros de bomberos y carabineros, y solamente una pista habilitada de norte a sur. Saludos.
Más 5699-200-7888.
7:42 p.m.
La justicia condenó a integrantes vinculados a la banda criminal Los Gallegos por los delitos de secuestro y tráfico de drogas. Todo esto en Arica. Andrés Bravo, desde Radio Bio Bio de la zona, nos va a contar más.
Se trata de una investigación de la Fiscalía de Arica en conjunto con la Policía de Investigaciones que permitió obtener un veredicto condenatorio contra tres ciudadanos venezolanos por el secuestro de un hombre en un caso ligado al clan Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua. El hecho ocurrió en agosto del 2025 cuando la víctima fue engañada y trasladada hasta una vivienda en el sector Las Maitas, en el Valle de Azapa, donde fue abarrada, golpeada y amenazada con arma de fuego. Sin embargo, logró escapar y pedir ayuda a vecinos, quienes alertaron a carabineros. La diligencia liderada por la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía y diversas brigadas de la Policía de Investigaciones permitieron detener a los acusados e incautar armas de fuego, municiones y más de 6 kilos de droga entre cannabis, cocaína y ketamina. El fiscal regional Mario Carrera se refiere a este hecho.
Los tres condenados pertenecen a la organización Los Gallegos del Tren de Aragua. Y la persona secuestrada también era una persona que había prestado servicios o había pertenecido a esa organización. Nos permitió desarticular este nuevo brazo que se estaba reagrupando.
Los acusados fueron condenados por secuestro, tráfico de drogas, tenencia de arma prohibida y asociación criminal. La sentencia se dará a conocer el próximo 25 de mayo en el Tribunal Oral de Arica. Bio Bio, la radio.
Y hasta el próximo domingo se amplió la detención de los 15 integrantes de la banda del Moto. Son miembros de una asociación criminal que operaba en Curanilahue, entre los cuales había tres funcionarios de carabineros, que, claro, después fueron dados de baja de la institución. Radio Bio Bio en Concepción tiene los antecedentes. Camila Elso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, una investigación del OS9 y Asuntos Internos SAICAR de Carabineros que terminó con la caída de la banda del Moto. Esta banda tendría disputas por venta de droga en el territorio, específicamente en la provincia de Arauco. Fue el año pasado que bandas rivales se enfrentaron a disparos en la vía pública y tras esta balacera dos funcionarios activos de Carabineros habrían ocultado evidencia y alterado el sitio del suceso, pero además estarían dentro de la red criminal, entregando información para evitar la caída del líder. Frente al rol que cumplían los funcionarios de Carabineros, se refirió el fiscal jefe de Arauco y Curanilahue, Johnny Cárez. Lo escuchamos.
Su participación más bien decía relación con otorgar algún tipo de información delicada relativa a los servicios policiales que se efectuaban a fin de propender a la impunidad de las acciones que realizaba este grupo de sujetos.
El tercer carabinero involucrado no tendría vínculo con la red, pero se habría percatado de la situación de sus colegas. Sin embargo, no reveló ningún antecedente, tampoco denunció. Es por esto que fue detenido. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, confirmó la desvinculación de los tres funcionarios. Dotación de la prefectura de Arauco, los tres cabos segundos.
Controles internos de la propia institución, Carabineros de Chile, quienes luego de realizar diligencias de investigación determinan que hay tres funcionarios que efectivamente están dentro de esta estructura criminal.
Finalmente, tras más de 20 allanamientos, se le controló la detención a 15 imputados, 13 por órdenes de detención y 2 por flagrancia ante la incautación en medio de estos operativos de sustancias ilícitas. Sobre la investigación se refirió la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.
Criminal que cometía hechos vinculados a disparos injustificados, homicidios frustrados, robos con violencia.
Para este domingo 17 de mayo se amplió la detención. La banda enfrentará cargos por asociación ilícita, homicidio frustrado, infracción a la ley 20.000 de drogas, robo con intimidación, disparos injustificados, infracción a la ley de armas. Además, los funcionarios serían formalizados por falsificación de instrumento público, obstrucción de investigación y, en el caso del tercer funcionario, omisión de denuncia.
Un hombre murió baleado tras un presunto asalto. Esto ocurrió, fíjese, en la comuna de Recoleta. Vamos de inmediato a las calles de Santiago. Vamos a tomar contacto con Jaime Sepúlveda. Jaime, te escuchamos nuevamente.
Sí, Néstor Nivaldo, conectamos desde acá de la zona norte de la región metropolitana, comuna de Recoleta y más específicamente en calle Héroe Máximo Rorpes, con la caletera de Américo Vespucio, en donde ustedes logran ver en estos instantes, quizá tras mi espalda, en donde se mantiene personal de Carabineros adoptando este procedimiento por este presunto asalto. De acuerdo a la información, quizá bastante preliminar, que se maneja en estos instantes, se indican que al menos 2 desconocidos habrían estado generando asaltos a pasajeros de buses del transporte público que pasan por este lugar hacia el sector del Salto. En ese escenario, un funcionario de Carabineros se habría percatado de esta situación, y en donde, al advertir la presencia de estos desconocidos, estos comienzan a huir por las inmediaciones. Uno de estos habría portado un arma de fuego y es por eso que este funcionario de Carabineros, frente al peligro inminente de este ataque, es que habría percutado disparos en contra de estos 2 presuntos asaltantes. Uno de ellos falleció en este lugar a raíz de las lesiones, y además acá en las inmediaciones, por la misma caletera de Américo Vespucio, hay también algunas evidencias de sangre, en donde se presume que el segundo participante también huyó herido de este lugar, por lo cual se están realizando los encargos a distintos recintos asistenciales cercanos para conocer si puede llegar a esos sectores y proceder directamente a su detención. En primera instancia se mantiene Carabineros en este lugar, pero ya vemos que la Policía de Investigaciones ha adoptado este procedimiento. Está llegando en estos instantes para generar las distintas diligencias investigativas, conocer si este carabinero obviamente actuó frente a esta situación o percutó su arma de fuego para evitar que alguna persona resultase con algún tipo de lesión. Por lo cual son antecedentes que son bastante preliminares. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte y Carabineros y la Policía de Investigaciones podrían entregar declaraciones dentro de los próximos minutos para el esclarecimiento de estos hechos. Como lo decíamos, un presunto asaltante fallecido y el otro hasta el minuto se mantiene prófugo, por lo cual es buscado por Carabineros. Bio Bio, la radio.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24. FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Cuando piensas en Clínica Dávila Recoleta, piensas en exámenes, piensas en el mejor equipo médico, piensas en especialistas. ¿Y un centro dental? Sí, también. Te presentamos el nuevo centro dental de Clínica Dávila Recoleta. Un espacio moderno, con tecnología de última generación y especialistas para toda la familia. Centro Dental Clínica Dávila Recoleta, Edificio F. Reserva tu hora en dávila.cl.
Para las 8.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó como una pachotada los dichos del subsecretario de Justicia, Luis Silva, por la ampliación de la cárcel Santiago 1.
El superior jerárquico de Silva, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo que las puertas seguirán abiertas para dialogar con Desbordes y las autoridades locales. Recordemos que el alcalde de Santiago tiene una disputa con varios ministros del gabinete, no así con el presidente José Antonio Kast. Marcela Rojas nos va a contar más.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó el proyecto impulsado por el Ejecutivo y acusó falta de diálogo con las autoridades del Ministerio de Justicia. La polémica escaló luego de que el jefe comunal calificara como una pachotada las declaraciones del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien dijo que dicha construcción es una mejora para la calidad de vida de los vecinos. Desbordes insistió en que la iniciativa no corresponde a una simple ampliación, sino que en la práctica significará una nueva cárcel dentro de la comuna.
Yo que sí conozco el sistema, no me puede decir que eso va a ser solo para 1.600, y por lo tanto me opongo porque técnicamente no corresponde. Reunión con la autoridad no he tenido, y la verdad es que es bien difícil tener, porque el subsecretario dice, hay que conversar, pero lo invito a la inauguración al tiro. Y la verdad es que hay una línea delgada entre la ironía y la pachotada, y yo creo que el ministro, el subsecretario, lo que hizo fue una pachotada, no es una ironía, le faltó fineza, y por lo tanto, con ese tipo de actitudes yo no tengo nada que conversar con él.
El jefe comunal también puso en duda que las nuevas plazas sirvan únicamente para descomprimir el actual recinto penitenciario y advirtió que con el paso de los años la población penal terminará creciendo aún más en el sector. Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió el proyecto asegurando que Chile enfrenta una sobrepoblación penal superior al 146% y reiteró que el Ejecutivo mantendrá abiertas las instancias de diálogo con alcaldes y comunidades.
Para nosotros lo relevante es que todos estamos trabajando por el bienestar de los chilenos y esa perspectiva, el compromiso del gobierno es exactamente ese. Y por lo tanto, las puertas del Ministerio de Justicia chilena van a estar siempre abiertas para todos quienes tengan algo que decir.
Ex titulares de la cartera defendieron la ampliación, sin embargo, hicieron el llamado a conversar con los vecinos. El ex ministro Jaime Gajardo defendió el trabajo realizado en materia de infraestructura penitenciaria durante la administración anterior. En tanto, Hernán Larraín respaldó abiertamente la ampliación de Santiago 1, argumentando que el hacinamiento actual hace indispensable avanzar en nuevas plazas penitenciarias.
Tratábamos de integrar la perspectiva de la municipalidad y no solo de la Municipalidad de Santiago, en general, porque así se construye la democracia.
Tenemos que buscar un camino de solución y allí donde hay una cárcel, su ampliación no me parece que sea el problema de la gravedad como es crear una cárcel en un vecindario donde no existe.
Actualmente el recinto funciona con un 173% de su capacidad, con 2.939 internos más de los que pueda albergar.
Invitamos a leer un artículo de la Unidad de Investigación de la Radio que son las declaraciones de la pareja de Ángela Vivanco en la Fiscalía, donde reconoce gestiones y un regalo de $15.000. Es Víctor Gonzalo Miguel Oteiza, que declaró por primera vez ante el Ministerio Público el 23 de abril. Su testimonio, que se había mantenido bajo reserva, es una pieza clave del expediente contra su pareja, que es la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Fíjese que por más de 5 horas en el cuartel del OS-7 y ante el fiscal Marcos Muñoz Becker, Migueles, calificado como carismático o charlatán, según a quien se le pregunte, se defendió de las acusaciones por corrupción y desclasificó detalles de su relación con los abogados del consorcio Velaz Movitec y del viaje que realizaron juntos a Buenos Aires con jueces y un fiscal y un notario.
Además, reconoció gestiones ante Ángela Vivanco a favor de la compañía y que recibió un regalo de parte del abogado Eduardo Lagos, que le dijo: me llama. Él dice, eso dice...
Textual.
Miguel, textual. Me llama y me dice, perrito, pasa por la oficina que te tengo un regalo, y me pasó $15,000.
En conversación con la Unidad de Investigación de Biobío, el abogado de Lagos, Marcelo Abuyeir, defendió la inocencia de su cliente, que dijo, al menos hay varios antecedentes que para nosotros no son reales.
Bueno, está todo esto en nuestra página web, www.biobiochile.cl, las declaraciones de Migueles, habla de Mario Vargas, de Eduardo Lagos, de Gabriel Silver, también de Aldo Cornejo.
Impresionante los regalos, a $15,000, después $45,000.
Era un negocio.
Claro, ante los ojos de ellos, un regalo. Biobiochile.cl, no se lo pierda.
Chile y el mundo, Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 8.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo chino Xi Jinping le ofreció ayuda con la guerra de Irán y la reapertura del estrecho de Hormuz durante la reunión que mantuvieron en Pekín.
En su intervención, el presidente republicano calificó la relación entre Estados Unidos y China de una de las más importantes de la historia y la calificó como muy especial, al tiempo que brindó por la prosperidad de ambos países y por un futuro brillante para los vínculos bilaterales.
Por su parte, el presidente chino Xi Jinping aseguró que las aspiraciones del gran rejuvenecimiento chino son compatibles con las de hacer a Estados Unidos grande de nuevo, como se conoce al movimiento de Donald Trump. Nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional en Pekín, Nerea Hernández.
Tanto Trump como Xi comenzaron su reunión con buenas palabras. Incluso el presidente estadounidense resaltó que Xi es un gran líder y que van a tener un futuro fantástico juntos.
We're going to have a fantastic future together.
Por su parte, Xi pronosticó que 2026 será un año histórico y emblemático para las relaciones entre China y Estados Unidos. Sin embargo, el presidente chino marcó rápidamente la línea roja de las relaciones, la que denominó como el mayor denominador común, la estabilidad en el estrecho de Taiwán. En este sentido, Xi hacía referencia encubierta a la criticada decisión del gobierno de Trump de vender armas a la isla, a pesar de no mantener relaciones diplomáticas con la misma. Para China, Taiwán es un asunto interno que no admite intervención de terceros. En caso de que Estados Unidos no respete este principio, podrían producirse choques e incluso conflictos, advirtió Xi, quien subrayó que la independencia de Taiwán es incompatible con la paz. Además, se han abordado preocupaciones comunes como el bloqueo del estrecho de Hormuz, así como una batería de temas comerciales y económicos tratados en reuniones más amplias con los líderes empresariales de Estados Unidos, entre los que se encontraban los directores ejecutivos de Tesla, Apple, Nvidia y Meta. Para distender las conversaciones políticas, Xi y Trump visitaron al mediodía el emblemático Templo del Cielo en Pekín, donde realizaron un recorrido por este lugar con más de 600 años de antigüedad, declarado Patrimonio de la Humanidad. Desde Pekín, para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
Y el Papa León XIV denunció lo que calificó de enorme aumento en el último año del gasto militar en el mundo y en particular en Europa, y pidió que no se llame defensa a un rearme que en otras consecuencias enriquece a las élites indiferentes del bien común.
No llamemos defensa a un rearme que incrementa las tensiones y la inseguridad, empobrece las inversiones en educación y salud, socava la confianza en la diplomacia y enriquece a las élites indiferentes al bien común, dijo el Papa en un discurso pronunciado en la Universidad de la Sapienza de Roma.
Lo que está ocurriendo en Ucrania, Gaza y los territorios palestinos, Líbano e Irán ilustra la evolución inhumana de la relación entre la guerra y las nuevas tecnologías, en una espiral de aniquilación.
En ese sentido, el Papa exhortó a vigilar el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial en los ámbitos militar y civil. El comentario es de Juan Francisco Coloane.
El Papa León XIV mantiene una consistente campaña en pos de la paz en el mundo, enfocada en la reducción del armamentismo, que hoy supera el 2.5% en cuanto al valor del producto en la economía global. Por otra parte, desde el fin de la Guerra Fría, asociada a la lucha occidental contra el comunismo soviético, en la década de 1990, la venta de armas ha crecido en altos porcentajes y la desigualdad económica en el mundo ha ido en aumento. En la mirada estratégica de largo plazo, se debe apuntar que la existencia de las naciones y la defensa de su soberanía territorial irremediablemente depende de fuerzas armadas bien equipadas. Y hoy el armamento es cada vez más costoso por la variable tecnológica.
En Radiograma, resumen de noticias.
es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
El gobierno presentó ante el Congreso las indicaciones medioambientales de la Ley de Reconstrucción Nacional.
La oposición acogió el llamado del expresidente Gabriel Boric a sanar las heridas del progresismo.
El presidente José Antonio Kast salió a aclarar sus dichos sobre la expulsión de migrantes y aseguró que combatirá la irregularidad.
La Contraloría suspendió al jefe jurídico del SENDA, Pablo Toribio, por no informar el inicio del sumario del caso de licencias médicas falsas.
El economista Bernardo Fontaine fue designado como nuevo presidente del directorio de Codelco.
Tres carabineros fueron dados de baja por pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en la provincia de Arauco.
Comienza una nueva ruta con más protección.